escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Paral·lel al virus de la por ha aparegut un virus tan o més contagiós, la por, i avui en parlem a l'Ofici d'Educar. Ens acompanya la Verònica Anton, que és psicòloga, terapeuta psicomotriu i gestalt, que acompanya nens i famílies, formadora de mestres i assessora d'equips en temes d'innovació pedagògica. Verònica, benvinguda.
Moltes gràcies, Elisabet.
La por, dius tu, Verònica, en una bona dosi, ens dona una informació i és útil per la supervivència, perquè ens condueix pel camí de la protecció i la cura i ens pot arribar a enfortir. Però atenció, perquè la pregunta que es fa a la Verònica és: què fem amb la por? La neguem? Deixem que ens desbordi i ens paralitzi? O li donem un espai dins nostre per traspassar-la i connectar amb la confiança? Què fem, Verònica, i què hem de fer amb la por? Hi ha molta por encara, com a conseqüència d'algunes notícies de rebrots i del gran rebrot que diuen que apareixerà a la tardor.
Sí, creo que es importante primero aclarar que estamos hablando de un miedo frente a una situación muy intensa. Es decir, estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo algo fuerte a nivel social, a nivel comunitario, y entonces estamos hablando de un miedo que es muy profundo y que tiene que ver con el miedo a enfermarnos y, en última instancia, el miedo a la muerte también. Entonces, y no solo la nuestra, sino de los seres queridos, ¿no? Entonces, es importante aquí como poder ver que es necesario poner palabras, es necesario nombrar, es necesario hablar, es necesario compartir ese miedo con las personas que nosotros tenemos en nuestro entorno vital, para que no quede de alguna manera encapsulado, para que no quede excluido de la experiencia, ¿no? Es decir, que lo podamos integrar a lo que estamos viviendo, y esto es lo que muchas veces genera resistencia, genera miedo justamente, porque nos angustia también pensar en que, pues, las personas que nosotros queremos, nuestros padres, nuestras personas que nos rodean y que son parte de la población de riesgo, sobre todo, pueden estar afectadas en este proceso de la pandemia.
Verónica, ¿quina és la diferència en com vivim la por, adults i criatures?
Este es un tema interesante, porque los adultos tenemos una tendencia a ir hacia lo cognitivo, es decir, el miedo es una reacción instintiva. El miedo nosotros lo sentimos en el cuerpo, es una de las emociones primarias instintivas, y los adultos lo llevamos a un plano muy mental normalmente, ¿no? Entonces, el adulto normalmente asocia intelectualmente y mentalmente, y también a través de vivencias corporales, estas experiencias del presente con experiencias pasadas. Y nos podemos quedar también muy atrapados en pensamientos repetitivos, bucles, ¿no? Como entrar en otros procesos que los niños los viven diferentes, ¿no? Los niños, las criaturas, los niños, las niñas viven el miedo en el cuerpo y lo viven de una forma mucho más global que nosotros.
Dius tu, Verònica, que per ajudar les criatures a gestionar la por, el primer que hem de fer els adults, ara ho dèiem, és acceptar i sentir la nostra por i elaborar-la. Dius tu, la valentia és permetre'ns sentir la por.
Sí. Para mí es vital que nosotros podamos identificar cómo es nuestro miedo, es decir, dónde está, incluso en qué parte del cuerpo yo siento el miedo, es decir, cómo este miedo se ancla en mi cuerpo, lo siento, ¿no? Lo siento en mi pecho, lo siento en mi espalda, lo siento en el plexo solar, en el diafragma, en la garganta, ¿no? Como en qué parte de mi cuerpo lo siento, y también poder nombrar a qué es lo que tengo miedo, ¿no? Porque muchas veces, cuando estos miedos son muy profundos y están vinculados a la muerte, por ejemplo, tanto nuestra como de las personas que queremos, ni siquiera lo podemos nombrar. Entonces, esto es importante, poder identificar qué es lo que nos da más miedo de esta situación. El miedo a sufrir, el miedo a enfermarnos, el miedo a que las personas que queremos se enfermen, que alguien muera, ¿no? Es decir, poder identificar con claridad ¿qué es lo que me genera el miedo? Para para poder mirarlo, ¿no? Para poder incluirlo en la experiencia. Porque si no lo miro, si no lo puedo nombrar, de alguna forma queda encapsulado, queda como, si dijéramos, como debajo de la alfombra, y esto es lo que genera otros procesos más complejos también, como por ejemplo la ansiedad, que en este momento hay muchas personas con ansiedad.
I quines són les conseqüències, Verònica, pels fills d'amagar o negar la por? Nosaltres ho podem pensar que protegim a les criatures, no? Els hi diem, doncs no passa res, tot anirà bé, amb la voluntat de transmetre seguretat, de transmetre confiança.
Sí, y es importante transmitirle confianza y seguridad a los niños y a las niñas, ¿no? Transmitirles, bueno, nosotros estamos aquí, los adultos en general y adultas estamos aquí para cuidarles, pero es importante también abrir un poco con ellos esta puerta de qué hay detrás. Sobre todo porque en esto que hablábamos antes de la diferencia en cómo un adulto vive el miedo y cómo un niño o una niña puede vivir este miedo, es que el adulto tiene todo un bagaje cognitivo, es decir, una experiencia vital, una información, una capacidad de análisis de lo que está sucediendo, con muchos más elementos, con mucho más base de lo que puede tener un niño o una niña, obviamente dependiendo de su edad. Pero, por ejemplo, un niño de 3 o 4 años puede estar escuchando informaciones que llegan en su, que se despliegan en su entorno, como pues están muriendo muchas personas, están enfermando muchas personas, y él puede no discernir si esto le puede pasar a él, si le puede pasar a papá, si le puede pasar a mamá. Si que se mueran muchos abuelos o abuelas, quiere decir que mi abuelo o mi abuela se va a morir, porque igual todavía no tiene el concepto de la probabilidad o todavía no maneja algunas variables de este entorno que hacen que, pues igual, una persona mayor esté mucho más riesgo que otra. Con lo cual, todo lo que nosotros no podemos nombrar como, digamos, con cierta precisión con los niños y las niñas, hace que ellos lo completen con su fantasía. Es decir, todo lo que la criatura no sabe, lo completa con fantasía. Y el tema es que, el problema es que esta fantasía puede ser mucho peor que la realidad. Es decir, yo he escuchado niños y niñas, bueno, he escuchado a padres y madres que me hablaban del discurso de sus hijos o hijas, que decían, no quiero salir a la calle porque puedo contagiar y matar a un abuelo o a una abuela. Es decir, ese niño fantasea con que si él sale a la calle, automáticamente va a ir contagiando a todas las personas mayores y esas personas mayores se van a morir.
Això, Verònica, és terrible. Quina responsabilitat col·locar aquesta responsabilitat sobre les criatures.
Sí, y esto es algo que como sociedad de alguna manera hemos creado poniendo a los niños en este primer tiempo de pandemia como vectores de contagio, casi como si fueran bombas, ¿no? Que iban contagiando a su paso todas las personas que les tocaban o que se acercaban, ¿no? Y esto está, de alguna forma, en la imagen, en el imaginario, en las representaciones que tienen las criaturas. Ellas tienen la representación o la imagen, o no todas, pero algunas lo pueden tener, de que ellos o ellas son peligrosos para la sociedad.
M'ensenyeu a pensar un món millor?
L'ofici d'educar.
Verònica, quins són els canals que podem oferir als nostres fills per elaborar totes aquestes emocions que tenen a dintre?
Sí, el tema de la expresión y la comunicación de este miedo es una base muy importante. Tenemos muchos canales, los adultos en general utilizamos mucho el canal del lenguaje verbal, es decir, la palabra, hablarlo, pero para niños y niñas es importante que además de tener la palabra, el lenguaje verbal como vía, como canal de comunicación, que podamos abrir otros canales, ¿no? Como por ejemplo puede ser el juego representativo, este juego que hacemos con por ejemplo, con Playmóviles, con animales, con figuras que representan, ¿no? Y donde ellos pueden representar lo que está pasando. El juego simbólico es la gran herramienta de elaboración de la infancia, de los niños y las niñas pequeñas, y es importante dar espacio y dar tiempo a ese juego libre, a ese juego imaginativo, que no es el juego de reglas, ¿no? Que no es el juego de nos sentamos en familia a jugar al parchís. Es un juego creativo, es un juego imaginativo y que nos podemos poner nosotros también con ellos y ellas a jugar. Pero tenemos que intentar que no sea un juego directivo, que no sea un juego que oriente esa creación, sino que más bien deje un espacio abierto para que todas esas representaciones, todas estas vivencias internas de los niños y las niñas puedan aflorar en esas construcciones que van haciendo del juego, ¿no? Es decir, hay niños, por ejemplo, que han jugado en este tiempo, ¿no? Al coronavirus, a los hospitales, a las enfermeras, a los médicos. Esto es lo que tenemos que favorecer para que esta experiencia no se vuelva una experiencia traumática. Porque la forma que tienen los niños pequeños de elaborar e integrar estas experiencias intensas tienen que ver justamente con poder externalizar, con poder sacar fuera todas estas imágenes que quedan dentro, ¿no? Entonces, el juego es muy importante, el juego libre, el juego representativo, el juego creativo, de fantasía. También, por ejemplo, a través del movimiento, a través de la danza, de la música, de la escritura, es decir, de la pintura, todos los lenguajes expresivos que nosotros podamos ofrecer a los niños y a las niñas para que ellos, de alguna manera, toda esta vivencia interna la puedan transformar en un lenguaje simbólico y expresivo y lo puedan poner fuera. Esto es lo que a nivel psicológico hace que la angustia baje. Esto es lo que hace que ese miedo tome forma i pueda ponerse fuera, no?
Perquè tu dius, Verònica, que s'ha produït una certa desvitalització de les criatures, no? Nosaltres volíem parlar també de la importància, ara que ve l'estiu, hem conviscut molt amb els nostres fills, de recuperar el gaudi, recuperar el plaer, no? Però ens trobem davant d'aquesta desvitalització d'algunes criatures davant de tot el que ha passat.
Sí, esto es importante. Esto es importante porque es un factor de alguna manera de riesgo psicológico. Y es importante no minimizar esta experiencia que estamos transitando de la pandemia y sobre todo no acotarla o no restringirla solamente a la vivencia del confinamiento. Es decir, la vivencia del confinamiento es una de las vivencias asociadas a la pandemia y ha sido muy intensa para los niños y para las niñas. Y sobre todo ha sido muy intensa en cuanto a que les hemos impuesto unos límites, unas limitaciones muy fuertes, muy rígidas y que realmente no han contemplado sus necesidades vitales, sus necesidades más básicas, ¿no? Como tiene que ver el movimiento, el juego más expansivo, el estar en contacto con la naturaleza, con el sol, con la luz, con los árboles, con la tierra. Entonces, yo creo que todo este confinamiento más todo lo emocional que estuvo alrededor del confinamiento, porque si solamente hubiera sido estamos en casa encerrados 2 meses, no hubiera sido el mismo impacto psicológico, el mismo impacto emocional que decir hemos estado 2, 3 meses dentro de casa, pero con una amenaza fuera muy fuerte de enfermedad, de muerte, de algo muy, muy intenso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los niños y las niñas, los adultos decíamos, se han adaptado muy bien a esto, ¿no? Y es verdad, se han adaptado muy bien. Pero yo creo que más bien se han sobreadaptado en el sentido de frente al miedo, frente a la angustia, frente al ver que esto es algo muy, muy, muy grande, los niños lo que han hecho es contener ese miedo, contener emocional y corporalmente la reacción, ¿no? Y esto lo que genera es un descenso del impulso vital, es decir, es un descenso de estar en contacto con la alegría, con la ilusión, con el movimiento, con el placer, con el juego, ¿no? Es verdad que no podemos generalizar, hay muchas situaciones muy diferenciadas en cuanto a también ejes de desigualdad, ¿no? No es lo mismo estar confinado en un piso de 30 metros cuadrados que estar confinado en una casa con jardín. No es lo mismo estar confinado con papá y mamá o con los adultos de referencia, con sus trabajos, tranquilos, ¿no? O más bien estar confinados con unos papás o unas mamás angustiadas por lo económico, angustiadas por la situación que les toca vivir, ¿no? Entonces, ahí lo que es importante es ver cómo hay niños y niñas que en este proceso han empezado el confinamiento como con mucha energía, con mucha ilusión, incluso de pasar a hacer las actividades de la escuela por ordenador, en el mejor de los casos, cuando estos niños tienen conexión, cuando tienen un dispositivo, cuando tienen un entorno que les permite concentrarse en lo escolar. Pero luego eso poco a poco, en la medida que fueron pasando las semanas y los meses, ha ido descendiendo. Es decir, es como si toda esa ilusión, toda esa energía, en la medida en la que estos niños han estado muy desconectados de lo vincular, de la escuela, del contacto, de las familias, de los compañeros, ha ido bajando, ¿no? Y para mí es un descenso del impulso vital. Con lo cual, para poder reconstruir esto, para que esto no tenga un daño muy fuerte, tenemos que ahora generar muchas vivencias placenteras. ¿Qué quiere decir vivencias placenteras? No quiere decir tenemos que hacer lo que los niños quieren todo el tiempo. No quiere decir no poner límites a los niños y a las niñas para compensar este tiempo de tantas limitaciones. Tiene que ver con ofrecerles vivencias de placer corporal, de contacto con la naturaleza, de mucha sensorialidad, de ir a la playa, de ir a la montaña, ¿no? Como de muchas experiencias que recuperen ese contacto con el movimiento, con el juego libre, con lo sensorial, con las relaciones vinculares, es decir, con fortalecer estos vínculos con estos compañeritos de escuela que se dejaron de ver, que dejaron de hablar, volver a sentirnos parte de este entorno que nos acoge, que nos sostiene, como de una comunidad, y también volver a sentirnos parte de la naturaleza, ¿no? Como algo mayor a nosotros.
Verònica, una de les coses que has anomenat és el tema dels límits, amor i límits. Pot ser que després de col·locar uns límits que ens ha costat de col·locar-los rígids durant la pandèmia, ara ens costi més posar-ne. De fet, als adults ens costa posar límits. I tu dius en un article parlant dels nens tirans, el que ja no són nens tirans, sinó nens que reaccionen a que les persones adultes no ocupem el nostre lloc en relació a elles. I dius també, les criatures que no tenen l'experiència de viure els límits, l'autoritat que cuida, no tenen la possibilitat de transitar i aprendre de la vivència, de la frustració i no desenvolupen una bona regulació emocional. Amor i límits, com ho podem gestionar aquest estiu, això, Verònica?
Bueno, yo creo que tenemos que contextualizar este equilibrio entre libertad y límites en el contexto que estamos transitando. Es decir, estos niños vienen de confinamientos y estos adultos y adultas, estos padres, madres, ¿no? Vienen de una situación muy dura que no la podemos minimizar. No podemos decir, vale, ya está y ahora nos vamos al verano como si no hubiera pasado nada. Estamos transitando todavía por esta pandemia, estamos transitando todavía por ciertas amenazas de volver a estar confinados y confinadas. Entonces tenemos que tener en cuenta que venimos de un contexto de mucha tensión, de mucho cansancio, de mucho agotamiento, y entonces en este contexto tenemos que intentar estar en estos intermedios que no son ni no vamos a poner límites a los niños y a las niñas, ni tampoco vamos a ponerle unos límites demasiado rígidos, demasiado estrictos, porque necesitamos que estos niños conecten con la libertad, con el placer del cuerpo, del movimiento. Entonces yo creo que es importante para los adultos como distanciarnos un poquito de esta imagen que nosotros tenemos del límite como algo negativo, como algo que siempre frustra, como algo que siempre, digamos, implica como un restringir al niño o a la niña, sino empezar a verlo como unos límites de cuidado, como unos límites que le explican al niño en qué estructura se puede mover con seguridad y libertad. Entonces, para mí, la puesta de límites con amor tiene que ver con que el adulto tenga muy claro que esos límites que va a poner son para cuidar a ese niño o a esa niña y que juegan a favor del crecimiento. Esto es muy importante porque si no también nos podemos ir a unos límites que censuran, que reprimen, que aplastan demasiado, ¿no?, al otro. Entonces, una buena forma de calibrar esto es, ¿este límite que estoy poniendo le está ayudando a crecer, le está ayudando a sentirse seguro, le está ayudando a construirse o más bien le está aplastando o más bien le está disciplinando, ¿no? Como Bueno, porque venimos de una cultura de disciplinamiento, ¿no? Venimos de una cultura que nos dice los niños se tienen que portar bien y los niños tienen que hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Pero para mí es muy importante la escucha también, la escucha de ese niño o de esa niña. ¿Qué nos está diciendo, ¿no? Cuando nos dice quiero jugar con el agua o quiero jugar con la arena, ¿no? Entonces, para mí este amor en la puesta de límites tiene que ver con contemplar esas necesidades profundas de los niños y darles lugar, al mismo tiempo que cuidarles para que no se pongan en riesgo, tanto físico como emocional.
Doncs Verònica Anton, psicòloga, terapeuta, psicomotriu i gestalt, que acompanyes nens i famílies, formadora de mestres i assessora d'equips en temes d'innovació pedagògica, moltíssimes gràcies i que tinguis un molt bon estiu.
Moltíssimes gràcies a ti, Elisabet, una vez más por la invitación.
Una abraçada.
Un abrazo.
L'Ofici d'Educar, un programa en què donem veu als educadors.